Jon Darpón, consejero de Salud. Egunon.
Egunon, buenos días.
Tenemos que mentalizarnos de que este no va a ser el único caso de ébola por aquí cerca.
Bueno, esto es muy difícil de predecir. Desgraciadamente, mientras no esté controlada la epidemia en África, pues va a haber riesgo. Para eso trabajamos.
¿Usted cree que es factible que se den más contagios de este tipo? ¿Este ha podido ser un caso aislado por las circunstancias que vamos conociendo poco a poco?
Bueno, poniendo las cosas en su justo término, el caso desgraciado de la auxiliar de clínica de Madrid, a la que desde aquí deseo el más pronto restablecimiento, porque es muy importante para todos que se ponga bien, es consecuencia del contacto con dos pacientes previamente infectados. Afortunadamente, todavía en ningún país de la Unión Europea ha habido un caso que no sea un traslado o un contagio por tratar a un paciente trasladado.
Uh-huh. ¿La afectada tiene la culpa si se tocó la cara con un guante?
No, radicalmente no. Los profesionales sanitarios tenemos riesgos, intentamos hacer las cosas bien. En este caso, bastante desgraciado ha sido el tema de que se haya contagiado. Ella no tiene ningún riesgo, categóricamente no.
Uh-huh. Creo que mañana
van a tener... perdón.
Mañana van a tener un encuentro con la ministra de Sanidad, los consejeros de las comunidades autónomas.
Está convocado el Consejo Interterritorial de forma urgente mañana a las 4 de la tarde en Madrid. Ah,
¿y cuál es el orden del día? ¿Qué es lo que se va a tratar ahí?
El orden del día indica información del ébola sobre el caso de Madrid.
¿Tienen ustedes todos claro lo que hay que hacer ante un posible caso?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí, pero lo primero que hay que decir es que nos enfrentamos a un problema nuevo. Nunca ha habido ébola en España. Ninguno de los médicos de Osakidecha, ni antes de los traslados del señor Pajares y del señor García Viejo, ningún médico en el Estado había tratado un caso de ébola. Y ningún hospital había tratado un caso de ébola. Entonces, por lo tanto, pues cuando te enfrentas a un problema nuevo, siempre es más difícil que cuando haces cosas más rutinarias. A partir de ahí, estamos manejando un protocolo coordinado entre todas las comunidades, coordinado con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con las del CDC europeo, que no es sustancialmente distinto que el que se está aplicando en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Y que además tampoco las medidas son sustancialmente distintas que aquellas que las organizaciones no gubernamentales están utilizando en los hospitales donde hay ébola, en el propio África. Y habitualmente el personal sanitario no se está contagiando masivamente, aunque sí ha habido algún caso más. Es verdad que la situación en África y aquí no se parece en nada y que las medidas que tenemos los hospitales aquí y las que hay aquí no se parecen en nada. En esa fase yo creo que el protocolo es seguro. Nosotros nos estamos apoyando en la gente que técnicamente sabe de esto, los microbiólogos de Osakidecha, los responsables de enfermedades infecciosas de Osakidecha. A partir de ahí, el ébola es una enfermedad nueva, esto va a ir cambiando, estamos percibiendo que está cambiando el riesgo que tenemos y vamos a ir adaptando el protocolo al conocimiento que va a ir cambiando semanalmente. Esto es normal. Ahora, nosotros hemos tenido 4 casos sospechosos, 1 en agosto, 2 en septiembre, 1 en octubre. Yo creo que se ha actuado bien, estaba ya el protocolo vigente, era conocido por todas las personas que han tratado el caso. Afortunadamente han sido 3 casos de malaria y otro de una enfermedad infecciosa digestiva, y yo creo que hemos sido también muy transparentes con la opinión pública, porque aquí lo importante es dar seguridad. Seguridad a la opinión pública y seguridad a los propios trabajadores de Osakidecha. La seguridad de los trabajadores, sin ninguna duda, es absolutamente prioritario.
¿Puede garantizar que se ha actuado correctamente en esos 4 casos, que no ha habido ninguna situación de riesgo?
Yo creo que no ha habido ninguna situación de riesgo y, de hecho, nadie nos está transmitiendo, lo vuelvo a decir, de las direcciones de los centros, los responsables de las unidades donde se han tratado, los responsables de microbiología, que haya habido ninguna situación de riesgo.
¿A qué le llamamos protocolo? ¿A un informe de varias páginas que se tienen que leer los profesionales? ¿A un informe más un cursillo? ¿Qué es exactamente el protocolo?
Bueno, un protocolo es un documento clínico basado en el mejor conocimiento científico, apoyado por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, apoyado por los médicos que más conocimiento tienen de esto y después adaptado a la realidad de cada uno su servicio sanitario, en nuestro caso Osakidecha, y después los casos de sospecha se han tratado en el Hospital de Basurto y en el Hospital Universitario de Donosti. El protocolo define lo que hay que hacer, define cómo hay que hacerlo, define cuáles son las medidas de seguridad que hay que adaptar y luego, además del protocolo, pues está la formación del propio personal.
¿Cuánto duran los cursillos, por ejemplo, para que los profesionales sepan qué hacer en cada momento?
Pues no les sabría decir en este momento cuánto duran los cursillos, pero estoy seguro de que no ha estado el problema en nuestro caso. No tenemos un problema con los cursillos. Estamos ahora otra vez incidiendo en más formación, pero fundamentalmente estamos incidiendo en más formación no porque pensemos que no ha sido suficiente, sino pensamos que hay que generar seguridad y que en este momento, después del contagio de Madrid, el personal se siente más inseguro. Y eso es para nosotros muy importante y estamos convencidos de que más formación va a generar más seguridad. Entonces vamos a dar más formación, vamos a ampliar la formación no solo a las unidades donde se pueden tratar los casos, se va a ampliar la formación a todos los servicios de urgencias, se va a ampliar la formación a los centros de salud, se va a ampliar la formación a los al transporte sanitario que también la ha tenido y además vamos a intentar repetir simulacros en cada uno de los sitios para que la gente coja confianza, porque creemos que eso es muy importante.
En la cadena puede haber algún escalón, digamos, que se pierda. Por ejemplo, las empresas que prestan el servicio de las ambulancias. O sea, aquí de hecho forma a sus profesionales, pero ¿quién forma a esas empresas, a esos profesionales de las ambulancias que tienen que trasladar a un posible infectado?
Bueno, a ver, nosotros solo tenemos una ambulancia definida para esto, porque creemos que es suficiente. Es un transporte sanitario muy concreto, con una separación entre la cabina donde van el personal sanitario y donde va la camilla con el paciente, con un aislamiento. Tiene unas condiciones definidas de cómo tiene que ir vestido el personal sanitario, tiene unas condiciones definidas de cómo se monta el personal sanitario, cómo se le monta al paciente en la camilla, tiene unas condiciones definidas del aislamiento que tiene el habitáculo donde va el paciente, tiene unas condiciones definidas de que después de cada transporte se para, se limpia, se desinfecta, tiene unas condiciones definidas de cómo se tiene que desechar el material sanitario. Hombre, a ver, el riesgo cero no existe nunca. Y vuelvo a repetir, nos enfrentamos a un problema que es nuevo. Por lo tanto, evidentemente que seguro que habrá algún punto donde tengamos un área de mejora. Y si no lo hemos hecho es porque no la conocemos de momento. Si no, la habríamos aplicado. Pero yo creo que se están haciendo las cosas con bastante seguridad. Y luego, es muy importante remitirse a los hechos. En el caso de Osakidetza no hemos tenido ningún problema en los 4 casos de sospecha que hemos tratado. Y nadie previamente ha dicho que había un problema, que había un traje, que no. Ahora, con la incertidumbre y el riesgo que se ha percibido con el desgraciado caso de Madrid, pues hay gente que tiene miedo. Es normal. Nosotros también estamos muy preocupados por los sanitarios, de generar seguridad y generar condiciones de medidas de confianza.
¿Hay otros departamentos del gobierno implicados en esto? Por ejemplo, el de seguridad. Imaginemos que hay un problema de orden público y que tiene que intervenir la policía, la Ertzaintza. ¿Sabrían cómo actuar?
¿Usted tiene alguna duda? Yo no. No, claro que sabrían cómo actuar. A ver, de momento no está definido que la Ertzaintza actúe y toque ninguno de los casos de sospecha con ébola. Eso está muy, muy, muy definido. No le veo yo un problema.
Consejero, ¿dónde está el límite entre la información y la alarma?
Bueno, eso me lo tendría que contestar usted mejor, que son los medios de comunicación. Yo creo que aquí es muy importante tener a la población informada, porque eso genera tranquilidad. De hecho, de los 20 y tantos casos que llevamos en el Estado, hubo comunidades que optaron por no transmitir cada vez que se producía uno, y nosotros en esa fecha hemos comunicado cada vez que se producía uno, el mismo día que se producía y también cada vez que se resolvía, intentando garantizar la seguridad y la protección de datos del propio paciente. Yo creo que hay que ser transparentes en esto. Yo creo que ahora está todo el mundo muy nervioso por el caso de Madrid, que yo también creo pues que es una desgracia que ojalá no se hubiera producido y que le corresponde al Ministerio y a la Comunidad de Madrid analizar cómo se ha producido el análisis del protocolo y cómo se ha producido el análisis de la aplicación. Ahora, yo realmente creo que nosotros tenemos que continuar trabajando, pues porque el riesgo es obvio que ha crecido, tenemos que estar cada vez mejor preparados y más alerta, por si acaso, que es lo que vamos a hacer. Pero yo creo que en este momento nuestro riesgo en Euskadi continúa siendo parecido al que hemos tenido en los casos de sospecha y las cosas han funcionado razonablemente bien. Le voy a poner a usted un ejemplo. Nosotros tenemos el 5% de la población del Estado y sin embargo no tenemos una tasa de inmigración más alta que la que tiene Madrid o Barcelona y sin embargo somos la comunidad que ha tenido más alertas por casos de sospecha. ¿Por qué? pues seguramente somos la comunidad que más alertas ha tenido por casos de sospecha, porque ha funcionado mejor, porque los médicos de urgencias, los médicos de emergencias, el 112 y la atención primaria tienen mayor conocimiento del protocolo y han detectado más casos. Yo eso no me cabe ninguna duda.
Claro,
que es así.
La cuestión aquí también no es solo la infección, sino las circunstancias que envuelven a este caso. Es decir, 6 días con síntomas y que nadie se lo tomara en serio.
Bueno, yo no conozco del caso de momento hasta que tengamos la reunión del Consejo Interterritorial más que lo que ha salido en la prensa. Por lo tanto, creo que hay que ser prudentes a la hora de valorarlo. Es obvio que hubiera sido mejor que no se produjera el contagio y es obvio que el protocolo tiene que funcionar para dar seguridad a los pacientes y a partir de ahí hay que hacer el análisis. Yo personalmente, y le voy a dar una opinión personal, creo que mientras el auxiliar de clínica esté enferma y esté en aislamiento, yo creo que no hay que proceder a interrogatorios de ver cómo ha pasado esto y hay que esperar a que mejore. No creo que esté en las mejores condiciones para estar haciendo este tipo
de... ¿Se refiere a las entrevistas que está concediendo ella?
No, me refiero a la situación que se está viviendo en Madrid de las propias autoridades sanitarias con la paciente que está ingresada.
Ya. ¿Cree que es el momento este de posibles dimisiones, si hubiera que exigirlas?
Yo creo que este momento es el momento de arreglar el problema y una vez de que esté el problema en vías de solución o resuelto, plantear de quiénes son las responsabilidades si es que las ha habido.
Dos cuestiones muy concretas. Una, ¿limitaría los viajes o aumentaría los controles en los viajes con aquellos países en los que hay más casos de ébola?
Bueno, vamos a ver. Estados Unidos acaba de comunicar que va a incrementar los controles sobre los vuelos internacionales procedentes de los países con casos de ébola. Estados Unidos tiene un sistema sanitario diferente al nuestro, sin embargo, tiene una excelente salud pública. Si han determinado que van a incrementar los controles es porque están percibiendo mayor riesgo.
Uh-huh. ¿Repatriaría a un vasco infectado en otro país?
A ver, yo creo que la repatriación no es un problema técnico, es una decisión ética y difícil, pero la realidad es que se han repatriado ciudadanos americanos, se han repatriado ciudadanos alemanes, se han repatriado ciudadanos del Reino Unido y en nuestro caso, dos misioneros, pues es muy importante saber ellos qué querían y luego hay que poner en la balanza que hoy en día en Sierra Leona, que es donde estaban, en muchos hospitales han cerrado y la gente que tiene ébola fallece en unas condiciones de nula dignidad. A veces no se le da ni de comer, no se les cubren ni las necesidades básicas, porque la población tiene miedo. Yo creo que todo eso hay que ponderarlo. Estamos ahora con el debate, ¿por qué? Porque ha habido un contagio. Seguramente el contagio no es por la repatriación, es porque algo ha fallado. Si hubieran pensado que hubiera un contagio, pues igual se hubiera tomado otra cosa. No ha habido contagios en las repatriaciones de otros países. Entonces el problema no creo que está en la repatriación y vuelvo a insistir, creo que es un dilema complejo, creo que es un dilema ético y creo que es muy importante cuál era la voluntad de los dos misioneros y si podían fallecer allí en unas condiciones de dignidad o no, como las que han podido tener aquí, aunque el resultado ha sido malo.
¿Ordenaría sacrificar a la mascota?
Permítame que no me pronuncie, pero realmente estamos ante un problema muy grave y creo que la mascota es el debate lateral lo menos importante.
9:17, vamos con otros temas, que cada vez que viene usted aquí tenemos muchas preguntas que nuestros oyentes nos plantean para que le hagamos llegar. Por ejemplo, campaña de vacunación contra la gripe, centrada este año, entre otras cosas, en concienciar a las mujeres que están embarazadas. Nos preguntan muchos oyentes si no hay ningún riesgo con esa vacuna.
No. A ver, la campaña de la gripe es el principal riesgo epidemiológico que tenemos todos los años. La gripe, como decimos todos los años, mata a gente. Y mata a gente porque hay mucha gente con enfermedades crónicas y con edades avanzadas. La gripe acaba con cronificar el problema, generar una complicación aguda y fallecer. La vacuna de la gripe es segura. Es la principal medida preventiva que tenemos para la gripe. Y aunque no es eficaz al 100%, es segura y no tenemos ninguna herramienta mejor. Yo, si tuviera una enfermedad crónica, me vacunaría. Yo, mientras he sido personal sanitario y he tratado a pacientes, me he vacunado. No hay otra razón. En un hospital americano, al personal sanitario le obligarían a vacunarse. Entonces, la vacuna es eficaz para nosotros. Hay cuatro colectivos muy importantes. Los pacientes mayores de 65 años, las personas de cualquier edad que tengan una enfermedad crónica y las embarazadas. La vacuna es segura y, desde luego, todos los años en los hospitales vemos gente, afortunadamente poca, con problemas graves, consecuencia de la gripe y que no estaban vacunados. Mi recomendación clara es vacunarse.
Le tocó pasar un episodio muy desagradable como consejero con el fallecimiento de una niña en Treviño debido a las complicaciones de la varicela. Se dijeron aquellas cosas de la descoordinación entre comunidades autónomas, que si Osakidecha no quiso mandar una ambulancia. En fin, esta semana han salido dos resoluciones. Una que descarta responsabilidades penales por parte de una juez. Dice que no hay ninguna responsabilidad en quienes abordaron ese caso, que se actuó correctamente. Y también un informe del Ararteco que dice que los profesionales sanitarios actuaron correctamente. Seguro que usted quiere decir algo.
Bueno, yo ahora que ya ha pasado todo, vuelvo a reiterarme que lo más importante para nosotros, desgraciadamente, es reiterar el pésame a la familia. Es un asunto terriblemente desgraciado y seguro que lo pasaron muy mal y todavía echarán mucho de menos a la niña. Yo creo que eso es lo más importante. A partir de ahí, nosotros lo dijimos por activa y por pasiva. No negamos una ambulancia a nadie. Fue un debate político, yo creo que de poca ética. Es conocido, lo dijimos desde el primer momento. Nosotros a un ciudadano de Treviño que pide una ambulancia, le llega la ambulancia igual de bien o igual de mal que si viviera en la calle Dato de Vitoria o que si viviera en La Bastida. Y a partir de ahí, pues desgraciadamente la niña falleció, como determinó la necropsia y como ahora han determinado todos los informes, por una sepsis bacteriana, consecuencia de una varicela, que es un problema muy grave, consecuencia de un problema leve, que ocurre muy pocas veces y que cuando pasa pues es difícil de explicar, pero yo creo que, como bien se ha demostrado, no hubo errores en la administración a la hora de aplicar los recursos, y yo creo que los médicos que trataron en Txagorritxu, en este caso a la niña, actuaron de acuerdo a lo que se suele hacer en una varicela.
¿Se levantan los expedientes que pudieron abrirse por aquello?
Bueno, nosotros no abrimos más que un expediente, fue un expediente informativo para valorar la situación. En el expediente informativo concluimos que la actuación que habían tenido los médicos en Txagorritxu nos parecía adecuada, concluimos que no había habido una negativa de la ambulancia y también recuerdo en el expediente que yo creo que concluimos pues que el recurso que utilizó la médico coordinadora que decidió mandar el médico a domicilio pues podía haber sido otro. El expediente paró como consecuencia de la apertura del procedimiento judicial y ahora pues se volverá a reactivar para determinar si se archiva o si finalmente tiene otra consecuencia.
¿Qué tal están funcionando los convenios de colaboración con otras comunidades, por ejemplo con La Rioja?
Bueno, yo estoy francamente satisfecho del convenio con La Rioja. Según llegamos al gobierno había un problema grave con la atención a todas las personas que viven en La Rioja Alavesa. Están a 60 kilómetros de Vitoria y están a una hora y están muy cerca del hospital San Pedro de Logroño. Siempre se les había atendido allí, hasta un problema en la legislatura anterior. De la misma forma que nosotros atendemos a pacientes de Navarra desde el Hospital Donostia o atendemos a pacientes de Cantabria o de Burgos desde el Hospital de Cruces, pues nos parecía que no era aceptable. Nos pusimos de acuerdo con las autoridades sanitarias de La Rioja y estamos muy satisfechos y de haber dado solución al problema. Anualmente hacemos una evaluación de cuántos pacientes se han atendido allí, aquí, cómo funcionan los recursos y creemos que está funcionando bien.
¿Presupuestos 2015? ¿Va a tener más dinero que en el 2014?
Bueno, como siempre vamos a tener dinero suficiente. Es obvio que no van a ser unos presupuestos expansivos por la situación de financiación tanto de las diputaciones como del gobierno, pero van a ser unos presupuestos suficientes en el cual actuaremos con rigor y yo creo que Osakidecha va a mantener la calidad del servicio que tiene.
¿Va a haber una OPE?
Es nuestra intención que la haya. Uh-huh. Es nuestra intención que la haya. Vamos a intentar convocar una OPE este año y probablemente otra el año que viene, a principios de año, para en su ejecución juntarlas. Y no van a ser, como se dijo malintencionadamente, 60 plazas. Van a ser bastantes más.
Cuando dice que lo van a intentar, ¿es porque la decisión final no depende de ustedes?
No. A ver, la decisión lo vamos a intentar. Quiero decir que a nosotros una OPE, que es una oferta pública de empleo, nos gustaría, como es normal, negociarla con la parte sindical. La última OPE que se convocó en la anterior legislatura no contó con la aprobación de ningún sindicato, lo cual no nos parece el procedimiento más adecuado. Entonces, nos gustaría contar con acuerdo de los representantes de los trabajadores a la hora de hacer la OPE, pero ya le adelanto. O sea, tenemos capacidad de hacer una OPE y tenemos voluntad de hacerla.
Uh-huh. 60 no, ¿cuántos?
Muchos más.
Denos una cifra.
Multiplique usted por 5, por 6, por 7.
Por 5, 6. Los sindicatos, de todas formas, van a decir que eso es insuficiente. Alguno ha dicho aquí esta semana, por ejemplo, ELA, que hacen falta 3.000 trabajadores más en Osakidecha.
Bueno, vamos a ver, mire, desde que empezó la legislatura, yo cada vez que me muevo tengo una manifestación enfrente y realmente me dedico en un momento francamente difícil a mantener la calidad de Osakidecha, a mantener el compromiso de los trabajadores. Soy absolutamente consciente también que llevamos varios años de congelación salarial y que hemos alargado la jornada, con lo cual, pues verdaderamente es un problema. Y también soy consciente de que el gobierno creo que ha actuado con responsabilidad. La situación no es la misma que hemos tenido en otras ocasiones. En el gobierno vasco, cuando nosotros hemos gobernado, cuando hemos tenido bonanza económica, hemos mejorado mucho las condiciones de los trabajadores y ahora pues no nos ha quedado más remedio que contenerlas. No somos las únicas personas que viven en esta sociedad. Por lo tanto, no solo nos tenemos que mirar a nosotros, hay que mirar al conjunto y actuar con responsabilidad. Y no le quepa a usted ninguna duda, para cualquier responsable político es más agradable mejorar las condiciones laborales que contenerlas. Pero tenemos que actuar con responsabilidad. No creo que el problema para el acuerdo con los sindicatos está ahí. Yo creo que hay algunos sindicatos que desde el principio no han tenido ninguna voluntad política ni sindical de ponerse de acuerdo con este gobierno en nada. A partir de ahí, nosotros tenemos la puerta abierta, vamos a continuar intentando llegar a un acuerdo laboral. El acuerdo de condiciones laborales de Osakidecha es del año 2006. 2006. Fíjese usted lo que ha llovido, y era para 3 años. Creo que vamos a poner, y hemos puesto sobre la mesa, una oferta que tiene cosas sustanciales, y vamos a continuar intentando llegar, mediante el diálogo social, a unas condiciones más normalizadas de relación entre la parte sindical y nosotros.
Uh-huh. El otro día hubo una manifestación en la que se reclamaba su dimisión, señor Darpón. El Lendakari fue a hablar con los manifestantes y se encaró con ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué le decían?
Bueno, yo le puedo garantizar que no soy una persona que tenga mucho apego al cargo que ahora ostento, que soy consciente que es un puesto temporal. He disfrutado mucho de mi vida laboral con el ejercicio de mi profesión y espero cuando acabe mi actividad como consejero volver a disfrutarla. Si yo pensara que tengo una responsabilidad o que mi dimisión iba a solucionar algo, la tendría el Lendakari encima de la mesa inmediatamente. Por otro lado, cualquiera de los consejeros tenemos el puesto a disposición del Lendakari las 24 horas del día, los 365 días del año. No creo que el problema esté ahí.
¿Le agradece el gesto, Lendakari?
Sin ninguna duda, enormemente.
Una última cosa. ¿La valoración ciudadana en torno a Osakidecha cree que es buena o cree que esta situación de recorte en el gasto de estos últimos años se está pagando y la gente les transmite que el servicio está perdiendo algo de calidad?
Bueno, nosotros trabajamos para mejorar el sistema sanitario y mantenerlo en las condiciones actuales como público y de calidad. A lo largo del presente año ha habido para nosotros 3 evaluaciones muy importantes. Hubo un escobarómetro sanitario en mayo, hubo el informe del Ministerio de Valoración del conjunto de las comunidades y cada una por separado, y luego hubo en septiembre el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Por lo tanto, un informe que hizo el Gobierno de Euskadi, otro informe que hizo el Gobierno de Madrid y un tercer informe que hizo una federación profesional. En los 3, la valoración ciudadana de Osakidecha ha sido de notable y entre las mejores del Estado. Por lo tanto, pues yo creo que es así. No, nosotros Afortunadamente somos un servicio que utilizan todos los ciudadanos y cada uno de ellos saca una opinión cada día, que es la que verdaderamente importa.
Jon Darpón, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
A usted.
Un saludo. Hasta la próxima.
Agur, encantado.